La fuente de la vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
El Cayo Ambergris, también conocido en español como Cayo Ambergris, es la isla más grande de Belice, ubicada en el nordeste de este país.
Su principal atractivo turístico consiste en ser la segunda mayor barrera de arrecifes del mundo, la barrera de arrecife de Belice.
Le damos la bienvenida a una nueva edición de La Fuente de la Vida. Gracias por acompañarnos cada día. Gracias por ayudarnos a crecer en esta relación que tenemos con ustedes. Gracias, muchísimas gracias. Esperanza Suárez les habla desde este lugar. Crecer diariamente en nuestra relación con Dios, podríamos decir que es la tarea más importante de la vida, porque Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y que nos dispongamos a conocerle cada día un poquito mejor. ¿Y qué cosa mejor que conocerle a través de su palabra? Con nuestro programa La Fuente de la Vida queremos crear una comunidad gigante de cristianos por todo el mundo que escuchen el estudio que realizamos a través de la radio. Nuestra página web lafuentedelavida.com o la aplicación A Través de la Biblia son muy útiles en esta labor. Dentro de esa comunidad de cristianos que quieren conocer más a Dios, pues nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros y sobre todo crecemos juntos en la fe y en el conocimiento de la palabra de Dios. Aparte de la lectura de la palabra, la música también puede ser un medio muy, muy interesante y bueno para expresar nuestra gratitud o nuestros sentimientos y pensamientos delante de Dios. ¿Sabían ustedes que el rey Salomón escribió más de 1000 canciones? ¿Lo sabían? Pues ahora nos vamos a ir con la música porque tiene gran importancia. Antes de pasar a nuestra exposición de la Biblia, vamos a escuchar una canción que hemos elegido con muchísimo cariño para cada uno de ustedes.
Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día, si le hago caso me va a destrozar toda la vida. Pesada siempre se hace la dura y me quiere morder pero no lleva dentadura, se la quité. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día, si le hago caso me va a destrozar toda la vida. Me raspa la vida como una lija y tú no te libras, son todas iguales, da igual la que elija. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día, si le hago caso me va a destrozar toda la vida. Vestido que realce su hermosura, como lo ves, pero ella no sabe que para su sepultura lo preparé. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día,
caso me va a destrozar toda la vida. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí. Es una carga que me amarga el día, si le hago caso me va a destrozar toda la vida.
En las sociedades existen diferentes funciones que se deben cumplir por personas con una capacidad o preparación determinada. Por ejemplo, los policías reciben un entrenamiento especial en la academia que no todos pueden realizar. Son seleccionados según sus aptitudes. Lo mismo ocurre con los deportistas de élite en los clubes deportivos, con los soldados también en los cuarteles o con los científicos en los laboratorios de las universidades.
Dios también ha escogido para él un pueblo al que aparta para regalarle su salvación. Se trata del pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Sin embargo, la elección de Dios no obedece a criterios de calidad, sino todo lo contrario. Nadie en la humanidad se merecería ser parte de su pueblo, pero Dios, en una gran demostración de amor, ha separado a muchos para darles un regalo inmerecido. Hoy nos vamos a Deuteronomio capítulos 7 y 8.
Les invitamos a acompañarnos en la lectura bíblica y escuchamos ya la exposición que Virgilio Bagnoni tiene para cada uno de nosotros. Y por supuesto, de esa manera también podremos escuchar cómo ser parte de ese pueblo de Dios.
La fuente de la vida.
Hoy estudiaremos Deuteronomio capítulo 7 hasta el capítulo 8, versículo 9. En nuestro estudio del libro de Deuteronomio llegamos hoy al capítulo 7. Pero antes de entrar en el estudio de este capítulo, permítanos añadir algo. Decíamos al final de nuestro programa anterior que Dios nos ha salvado de la muerte, del pecado y del juicio. Nos trajo al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, al lugar de bendición, a la comunión con Él mismo y finalmente nos conducirá al cielo para culminar su obra de salvación. El Señor Jesús fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, como nos dijo el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 4, versículo 25. Fue resucitado para nuestra justificación a fin de que estuviéramos completos delante de Él. Hoy en día, entonces, y en primer lugar, cada cristiano puede decir lo siguiente: «Me ha salvado». Ya tenemos la vida eterna, ya estamos ante Dios por la justicia y méritos de nuestro Salvador. El apóstol Juan, en su primera carta, capítulo 5, versículos 11 y 12, dijo: «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». La segunda cosa que el cristiano puede decir hoy es: «Estoy siendo salvado. Dios está actuando en mi vida, guiándola y conformándola más y más a la imagen de su Hijo». El apóstol Pablo dijo en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13: «Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad». Él está desarrollando los resultados de la salvación en nuestras vidas. En tercer lugar, el cristiano puede decir: «Me salvará». Nadie debiera desanimarse al observarse a sí mismo o a los demás, al reflexionar sobre la falta de evolución espiritual propia o de los otros. Porque Dios aún no ha terminado su obra en los creyentes. Nos dijo el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 2. «Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es». ¿Cuán cierto es eso, estimado oyente? Dios no ha terminado su obra en ninguno de nosotros, y cuando Él aparezca con toda su gloria, seremos semejantes a Él. Y pasamos ahora a Deuteronomio capítulo 7. Encontramos aquí las instrucciones para la conquista de la tierra. En primer lugar, consideremos la separación de Israel de las demás naciones. Leamos los primeros dos versículos de este capítulo 7 de Deuteronomio. Cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra a la que vas a entrar para tomarla, y haya expulsado de delante de ti a muchas naciones, al heteo, al jerjeseo, al amorreo, al cananeo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, siete naciones mayores y más poderosas que tú, y el Señor tu Dios te las haya entregado y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Ahora, este es un lenguaje muy severo. Recordemos que Dios había dicho, no matarás. En aquel mandamiento, el verbo ratzach se refería al rencor personal, el odio personal que conduce al homicidio. Aquí se trata de una palabra diferente, que es karam, y significa dedicar o consagrar a Dios o a la destrucción. Aquí les mandó directamente que destruyesen a aquellos que vivían en la tierra. Continuamos leyendo los versículos 3 y 4. No emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a dioses ajenos. Entonces el furor del Señor se encenderá contra vosotros y os destruirá bien pronto. Tenemos aquí el motivo del mandamiento de Dios. Esta gente se estaba consumiendo por las enfermedades venéreas. Si los israelitas se hubieran casado con ellos, habrían destruido la raza. Moisés no comprendía mucho en cuanto a los microbios patógenos, pero Dios sí sabe muchísimo en cuanto a ellos. Esta gente estaba contaminándose e infectándose continuamente debido a un modo de vida carente de los más elementales principios morales y de respeto a los derechos humanos básicos. Y por tanto, Dios les expulsó de la tierra. Y no solo eso, sino que esta gente era idólatra y había conducido a Israel a la idolatría. Por tanto, Dios les dijo que debían destruir completamente sus altares y sus imágenes. Toda esta influencia destructiva debía ser totalmente apartada. Nadie como el Creador conoce bien la naturaleza humana. Su obra de salvación comenzó ya en el Antiguo Testamento y él sabía bien quiénes podían participar de su propósito de restaurar a la raza humana a su debida dignidad y calidad de vida y quiénes persistirían en su autodestrucción. Nadie como el Creador conoce realmente la naturaleza humana. Su obra de salvación comenzó ya en el Antiguo Testamento y él sabía bien quiénes podrían participar de su propósito de restaurar a la raza humana a su debida dignidad y calidad de vida y quiénes persistirían en su autodestrucción. Dios pronunció una solemne advertencia. Si se casaban con ellos y si volvían a adorar a otros dioses, Dios les expulsaría a ellos también de la tierra. Y sin embargo, Dios expuso claramente a Israel que él era el Dios de amor. Les dio estos mandamientos porque les amaba. Continuemos leyendo los versículos 6 al 8 de este capítulo 7 de Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para que le seas un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros el más numeroso de todos los pueblos os ha querido el Señor y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino porque el Señor os amó y quiso guardar el juramento que hizo a vuestros padres. Por eso os ha sacado el Señor con mano poderosa y os ha rescatado de la servidumbre de manos del faraón, rey de Egipto. Usted recordará que Dios les dijo en el libro de Éxodo que había oído el clamor de su dolor. Aquel gemido encontró una respuesta en el corazón de Dios porque les amaba y por tal motivo les liberó de la esclavitud. Y continuó repitiéndoles que obedeciesen sus mandamientos. Porque ¿cuál debía ser la respuesta del ser humano al amor de Dios? Pues la obediencia. Leamos los versículos 9 al 11. Conoce, pues, que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por mil generaciones, pero que da su merecido en su propia persona al que le aborrece destruyéndolo. A quien le odia, no se demora en darle en su propia persona el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Dios bendeciría a cualquier pueblo que respondiese a Dios con una actitud de obediencia. Continuemos leyendo los versículos 12 y 13. Por haber oído estos decretos, haberlos guardado y puesto por obra, el Señor tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Te amará, te bendecirá y te multiplicará. Bendecirá el fruto de tu vientre y el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Qué maravilloso habría sido si Israel hubiera creído en Dios. Él les dijo todas estas cosas para animarles. Les prometió victoria. Pasemos ahora a los versículos 17 y 18. Si dices en tu corazón, «Estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar?», no les tengas temor. Acuérdate bien de lo que hizo el Señor tu Dios con el faraón y con todo Egipto. La fidelidad de Dios en el pasado debía servirles de estímulo para el futuro. ¿No ocurre precisamente lo mismo con nosotros, estimado oyente? Pasemos ahora a los versículos 21 y 22 de este capítulo 7 de Deuteronomio. No desmayes delante de ellos, porque el Señor, tu Dios, está en medio de ti, Dios grande y temible. El Señor, tu Dios, irá expulsando a estas naciones de delante de ti poco a poco. No podrás acabar con ellas enseguida, para que las fieras del campo no se multipliquen contra ti. Aquí vemos la sabiduría de Dios. Él estaba pensando en la seguridad de ellos, sabiendo que si aquella población fuera destruida repentinamente, los animales salvajes ocuparían la tierra. Leamos ahora el versículo 23. Pero el Señor tu Dios las entregará delante de ti y les causará grandes destrozos hasta que sean destruidas. Todas estas naciones debían ser expulsadas de la tierra y completamente destruidas a causa de sus prácticas que las conducían a su propio exterminio. Ahora no podemos decir que Dios no había sido paciente con ellas. Aún en Génesis capítulo 15 versículo 16, Dios había dicho a Abraham que sus descendientes no volverían a la tierra hasta la cuarta generación, porque aún no habrá llegado a su colmo la maldad del amorreo. Dios dio a estas naciones 430 años para ver si se convertían de sus pecados a Dios. Estimado oyente, ¿por cuánto tiempo más debiera Dios haber prolongado su misericordia y paciencia? Dios les dio un tiempo de misericordia que duró unos 430 años, pero luego la copa de maldad se llenó y el juicio de Dios descendió sobre ellos. Vamos a aprender de estos eventos. Dios es un Dios de misericordia y de amor, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 7 de Deuteronomio. Llegamos ahora a Deuteronomio capítulo 8, versículos 1 al 9. Y el tema es el siguiente. El trato pasado de Dios con los seres humanos da seguridad para el futuro. En este discurso de repetición de la ley, uno creería que el gran énfasis estaría sobre la ley y la obediencia, pero estamos viendo que el énfasis estuvo sobre el amor y la obediencia. Usted recordará que en el capítulo 7 aprendimos que el Señor no amaba a los israelitas porque fuesen muchos. En realidad eran pocos. Israel nunca había sido una nación grande, hablando numéricamente. ¿Cuál sería, pues, la respuesta a aquel tipo de amor? La respuesta debía ser obediencia. Dios bendeciría a cualquier persona que respondiese a su amor. Y esa respuesta a su amor debía ser la obediencia. En esta sección de la repetición de la ley, llegamos ahora a la sección que trata de los reglamentos religiosos y nacionales. Esta sección se extiende desde el capítulo 8 hasta el capítulo 21. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 8 de Deuteronomio, que da comienzo al párrafo titulado «El recuerdo del pasado debía estimular a la obediencia». Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. Aquí estaba la nueva generación en el lado oriental del Jordán. Estaban listos para cruzar al otro lado y entrar en la tierra con mucha inquietud y esperanza. A medida que Moisés les estaba preparando para entrar en la tierra, les estimulaba a obedecer a Dios. Continuemos con el versículo 2. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios quería que ellos se acordasen del pasado. Debían ver que en el pasado Dios había tratado con ellos, probándoles y preparándoles. Y Dios quiere que nosotros también nos acordemos de nuestro pasado. San Pablo lo expresó para el creyente en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6, de la siguiente manera. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Debemos recordar que Dios nos ha guiado y que nos ha bendecido. ¿No es esto verdad en cuanto a usted, estimado oyente? ¿No puede usted decir que Dios le ha guiado hasta esta misma hora? Si Él lo ha hecho en el pasado, Él continuará haciéndolo en el futuro. Estos recuerdos son para nuestro estímulo, para darnos seguridad de cara al futuro. Ahora, ¿por qué probó Dios a los israelitas en el desierto? Fue para humillarlos y para demostrar lo que verdaderamente había en su corazón. Eso explica el por qué Dios nos prueba a usted y a mí. A veces es como si nos metiera en el horno y lo calentase mucho. ¿Para qué? Dirá usted, bueno, para probarnos y para humillarnos. Recuerde que el cristiano no está exento de enorgullecerse ni de desarrollar una excesiva confianza en sí mismo. Podemos observar fácilmente la jactancia y el orgullo con el cual el ser humano camina por la tierra en el día de hoy. Por tanto, Dios ha de tomar a su pueblo y hacer que pase por pruebas para humillarlo. ¿Sabe usted que las pruebas realmente comprueban la calidad del metal? Las pruebas revelarán si una persona en verdad es hijo de Dios o no. Es por eso que muchas veces es difícil saber si un creyente es genuino o no. Una persona que ha sido probada es alguien en quien se puede tener confianza. Continuemos leyendo el versículo 3 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Te afligió, te hizo pasar hambre y te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Nuestro Señor citó este versículo cuando fue tentado en el desierto. Encontramos esto en Mateo capítulo 4, versículo 4, y también en Lucas capítulo 4, versículo 4. Si el Señor Jesús no hubiera citado este versículo, es probable que nosotros habríamos pasado por alto la gran lección espiritual que hay aquí. Dios ha sido bondadoso con nosotros. Nos ha bendecido con cosas materiales, de muchas maneras. La lección importante es que Dios nos da aquellas cosas a fin de que veamos que hay una riqueza espiritual, y esa riqueza es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que hoy constituye la verdadera riqueza para el Hijo de Dios. Continuemos con el versículo 4. El vestido que llevabas puesto nunca envejeció, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Aquí dice, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Un médico que también era misionero explicaba una vez que en un país del oriente donde él vivía, la gente tenía una dieta fija, sin variaciones. No recibían todas las vitaminas que necesitaban y, por tanto, mostraban los síntomas de una enfermedad llamada beriberi, causada por la carencia en la dieta de la vitamina B1, y uno de cuyos síntomas es la hinchazón de los pies. Ahora los israelitas sí recibieron todas las vitaminas y el alimento que el cuerpo necesitaba. ¿Qué comieron los israelitas por 40 años? Pues comieron el maná. Dios les dio a comer el maná, que fue una comida maravillosa y milagrosa. Proveyó todo el alimento que necesitaban para la nutrición adecuada y la salud de sus cuerpos. El maná espiritual es una descripción de la palabra de Dios. Es un alimento maravilloso que suplirá todas sus necesidades. Aquí en el programa La Fuente de la Vida nos admiramos de cómo las cartas recibidas prueban esta realidad. Recibimos muchísimas cartas y entre ellas podemos encontrar la carta de aquel oyente que nos contó que estaba pasando por una gran aflicción y que un día hablamos sobre cierto capítulo que le trajo consuelo al corazón. Otro nos dijo que andaba alejado de Dios, en pecado, y que había llegado a convertirse en una persona fría e indiferente. Pero un pasaje concreto de la palabra de Dios le permitió restaurar su relación con Dios. Otro escribió para decirnos que escuchó el programa y que Dios le salvó al recibir al Señor Jesucristo como su Salvador personal. Estimado oyente, la Biblia suplirá sus necesidades individuales, sean cuales fueren. Ahora, Dios prometió bendiciones temporales a la nación de Israel si le servían. Leamos los versículos 5 hasta el 9 de este capítulo 8 de Deuteronomio. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así el Señor tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos del Señor tu Dios andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Señor tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez y donde no te faltará nada, tierra cuyas piedras son de hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Dios no da esta promesa hoy a los cristianos, y quisiéramos que usted lo note bien. Existe la noción desequilibrada de que si usted es fiel, Dios le prosperará con bienes temporales. Estimado oyente, eso no es verdad. Dios prometió prosperar a Israel en la tierra, pero no prometió prosperar al cristiano con los bienes materiales de este mundo. Hace unos momentos comparábamos el maná que Dios proveyó a aquel pueblo en el desierto con la palabra de Dios. Quisiéramos concluir afirmando que la Biblia, la palabra de Dios, nos presenta a Jesucristo, la palabra de Dios encarnada, que vivió entre nosotros, nos dejó sus enseñanzas, murió en una cruz por nosotros y resucitó. Hemos dicho hoy que la respuesta al amor debiera ser la obediencia. La respuesta que Él le pide hoy a usted, estimado oyente, es que crea en el Señor Jesucristo para ser salvo. Y Jesús mismo, desde las páginas de las Sagradas Escrituras, nos recuerda su invitación, registrada en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, cuando dijo: «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás».
Pues hemos llegado al final del programa de hoy y lógicamente toca despedirse. Esperamos volver a encontrarnos con cada uno de ustedes en los próximos estudios, en los próximos programas, en las próximas reflexiones. Si por casualidad no pudieran acompañarnos por la señal de radio, les recordamos que el programa de hoy y los anteriores están disponibles en nuestra web lafuentedelavida.com o bien en la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y, por supuesto, también ponemos a disposición de todos nuestros amigos las diferentes vías de contacto, por ejemplo, nuestros teléfonos 91 422 0524 y el 601 2032 65. Recuerden que si nos llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más 34, 91 422 0524 o bien 601 203 265. Si ustedes desean enviarnos un correo electrónico, lo pueden hacer info@radioencuentro.net. Y ya pues nada más que darles las gracias por acompañarnos y recordarles, eso sí, también que no se me olvide que pueden compartir el programa a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, difúndanlo para que más y más personas puedan escuchar y disfrutar de esta fuente de la vida. Porque, amigos, no es una fuente cualquiera. Esta es una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro. Radio Cadena de Vida.